Fernando Morales, buen día, te saluda Román Lechmann.
Hola Román, un gusto estar contigo esta mañana.
Y igualmente, Fernando, muchísimas gracias. Fernando, por la información oficial, lo que sabemos, y te pido obviamente que me corrijas si interpreté mal, es que una búsqueda sobre la superficie está prácticamente agotada y ahora se busca bajo el mar. ¿Está bien dicho así?
Está bien dicho, pero te voy a hacer acá algo que no se está diciendo, pero que en algún momento alguien lo va a empezar a decir.
¿Qué es?
Si un elemento terrestre, camión, un tren, un avión que se precipita a tierra, toca con la tierra, a partir del momento que toca con la tierra, pasa a ser un elemento estático, ¿sí?
Sí.
Lo buscas hoy, lo buscas mañana, lo buscas pasado, y siempre el elemento va a estar, que al margen de que lo encuentres o no, en el mismo lugar.
Sí.
El mar es dinámico. Si nosotros no podemos completar la búsqueda en un tiempo razonable, es dable pensar que después ese 80% empieza a perder vigencia porque... ¿me entendés? Porque
sí,
el mar es
claro.
Dinámico y el submarino es un objeto inerme en el medio del mar. Y está bien, está en el fondo, con lo cual si estuviera en el fondo, porque
sí.
Tampoco lo sabemos, si estuviera en el fondo se va a derivar, o sea, se va a desplazar con una mayor longitud por el rozamiento.
Ahora, entonces te agrego una pregunta. Tu 80%, teniendo en cuenta el movimiento de las olas y todo lo que ustedes saben desde el punto de vista de la técnica, ¿Cuánto es tu ventana de tiempo para decir que ya no es el 80, sino el 70
no,
o el 90?
Mira, te digo la verdad, dudo que haya un cálculo matemático
una
para
fórmula.
Terminar eso. Te diría, vamos a usar una frase vulgar, pero
sí.
A ojo de buen cubero.
Sí.
Es decir, el que está, el rescatista, el que está en el sector, es algo que tiene en cuenta, porque se hace una especie de rastrillado en sube y baja, van de norte a sur.
Sí.
Corren para el este, vuelven a bajar, suben, van haciendo como pequeñas S, por así decirlo.
Sí.
Bueno, ahora, cada vez tenemos más medios, nos están ayudando con más medios de mayor tecnología y demás. Las condiciones del tiempo adversas, y en esto hay que darle la derecha al vocero de la Armada cuando dice que el tiempo es malo, no nos están
engañando. Yo le creo todo.
El tiempo es malo, y te embroma los ecos de radar, la visibilidad es menor, mucho de esto se hace con la observación visual de gente que está mirando con prismáticos, es decir, no todo es tecnológico.
Okay.
Yo hablaba ayer con alguien y decía que olas de 6 metros implican que cosas que están a flote bajan y, joder, si el mar sube, se eleva, porque no hay una rompiente, es decir, no es como las olas cuando llegan a la playa que rompen, son ondas,
sube y baja,
hablamos,
claro.
Cuando hablamos de olas,
claro.
Hablamos de ondas. Porque
entiendo. Ahora, una pregunta más me gustaría hacerte, que sería así. Yo veo, o lo que me cuenta el gobierno, lo veo en las redes, todos los barcos y aviones que hay.
Sí.
¿Quién asigna una tarea a cada barco y a cada avión?
Bueno, la autoridad, todo esto se enmarca en un convenio internacional de búsqueda y rescate.
Sí.
Yo vos sabés que odio la palabra protocolo porque los políticos nos inventan protocolos para las cosas más insólitas y siempre digo, ¿dónde están? ¿Qué son biblioratos? ¿Cómo se guarda un protocolo? Y
okay.
Nunca obtuve esa respuesta. Pero en este caso
sí. Hay
un convenio internacional, que es el convenio de búsqueda internacional de búsqueda y rescate marítimo, que establece a cada país áreas de responsabilidad. Nuestro país tiene 18 millones de kilómetros cuadrados.
Sí.
Compartimos el Atlántico Sur con Sudáfrica en cuanto al control. Hasta donde llegamos nosotros y después empiezan los sudafricanos.
Okay.
Para que des una idea, ¿cuál es la vastedad del mar? Que con los escasos medios que tenemos, asumimos el compromiso internacional de brindar seguridad náutica, no militar,
okay.
Náutica.
Sí.
Eso nos da para que otro día hablemos de si estamos en condiciones o no, pero es otra historia.
Okay.
Lo que sí se establece es que cuando una autoridad SAR requiere ayuda extra por una gravedad importante, retiene para sí el comando del operativo SAR.
Okay.
Es decir, la Argentina va a retener el comando del operativo SAR, sea el submarino San Juan, que es un avión militar argentino, o sea un pesquero chino que está perdido. Si nosotros vamos a buscar algo en nuestro mar, en nuestra área de responsabilidad SAR, el comando SAR lo tiene el país cuya responsabilidad.
Ahora, pero para, déjame que te lo ponga un ejemplo práctico.
Sí.
Vos tenés un Hércules que vino de Malvinas, ¿sí?
Sí.
Y tenés un Globemaster que vino de San Diego.
Sí.
El de Malvinas es inglés y el de San Diego es americano.
Sí.
el jefe del Armada, para ponerlo fácil, llama a su par en Londres y en Washington al Pentágono y le dice, che, necesito que se muevan de tal manera, o es un colega tuyo que habla con los colegas tuyos que están en el avión y en la nave.
El comandante Sar Marítimo, que es una autoridad de la Armada Argentina, va a disponer a los comandantes de las distintas unidades, va a sugerir, van a coordinar las tareas bajo la y todos van a reportar. Hay una cosa básica que es unidad de comando, unidad de dirección, unidad de control.
Sí.
Entonces, todos van a reportar a la misma cabeza, no subordinándose militarmente, subordinándose operativamente. Entonces, si vos tenés 5 aviones, 3 submarinos, 4 destructores, ¿sí? Se supone que, como son además todos especialistas, el comandante de un barco, es decir, al jefe del teatro de operaciones, por así decirlo, bueno, mi barco tiene tales prestaciones, tengo tales elementos, estoy más capacitado para búsqueda submarina que el otro barco, bueno, y entonces con un criterio profesional se asigna, dice, bueno, mire, usted está mejor, usted vaya para acá, los aviones obviamente se van a repartir el espacio aéreo de búsqueda, porque también es cierto que hay que ser muy prolijos, porque vamos a inundar un pedazo, si bien es vasto, pero acotado en latitud y en longitud del mar argentino, nunca fácil para navegar, lo vamos a testar de naves, más las naves que ya están, porque es una zona que en la que circulan buques pesqueros y buques mercantes, obviamente. Entonces hay que ser muy prolijo a la hora de armar una cosa también, de que después encima no tengamos un accidente.
¿Y quién arma el MEC? ¿Quién lo diseña?
El Comando de Tránsito Marítimo, que es el que tiene la responsabilidad. SAR, no te olvides que, en este sentido, la Marina, como tantas otras actividades del hombre, si vos estás hablando del derecho, el derecho cambia, ¿viste?
Sí, obvio.
Si estás hablando de cuestiones tributarias, cambian, pero si hablas de medicina, si hablas de ciencias duras o de ingeniería, ¿viste? El cálculo de un hormigón es lo mismo acá que en la China. En este sentido, acá las normas, las pautas, los criterios de navegación, de una navegación correcta, una navegación, son universales, son internacionales. De hecho, los buques andan por el mundo y todos tienen que para poder coexistir en el vasto.
Ahora, Fernando, domesticame mis demonios. Domesticame mis demonios.
A ver, son difíciles tus demonios.
Ya lo sé, lo tengo asumido hace 58 años. Los capos de la Armada, de esta Armada en democracia, entienden qué estamos haciendo, ¿no?
Sí, mira.
O sea, saben. O sea, bueno, disculpame, viste. Sí.
Yo te voy a ver.
Yo me acuerdo de Malvinas, ¿entendés?
Yo te entiendo y sé perfectamente.
No, domesticame los demonios, estos tipos saben.
Tenemos la misma edad, yo soy veterano de Malvinas y entiendo por qué perdimos. Tranquilo.
O sea que,
listo. Nuestra Armada. También eso es tema, nos debemos varias charlas. Nuestra Armada, así como todas las Fuerzas Armadas, han sufrido un proceso de deterioro histórico, ¿eh? No se le puede echar la culpa ni a este gobierno, obviamente, ni al anterior, ni al anterior del anterior. Y esto viene de más años. La cuestión es que los propios submarinistas se quejan de que se sumergen poco, los aviadores vuelan poco y los navegantes navegan poco. Ahora, estamos hablando de condiciones de planes básicos que sí que se pueden practicar, que se pueden, o sea, nuestros marinos, como nuestros pilotos, como nuestros médicos, son talentosos en general. Es decir, las exigencias académicas que tienen las escuelas de formación, a pesar de que en un falso criterio de democratizarlas durante muchos años, se intentó limar todo vestigio de excelencia académica. Apareció la repetición, apareció vamos a recursar, pobrecito los chicos. Yo, cuando hice la carrera, éramos 3.000 el primer día en la puerta y nos recibimos 90. Ahora, el último de la promoción salía sabiendo. Académicamente
lo está bien, lo que me quiere decir es que al margen de que algún momento tenemos que hablar la ausencia de presupuesto para las Fuerzas Armadas, y si hay un de 1.000 o no, o sea, si hay una instrucción general o no, el tipo que tiene...
El navegante es bueno
y el jefe de la zona de operación entiende cómo desplegar todo lo que tiene a su disposición.
Exactamente, y además, y ahí te voy a usar la palabra que odio, hay criterios, protocolos, digamos, estandarizados, y yo no digo, el problema no es que no sepan buscar, sí que nos puedan faltar medios, pero el problema no es que no sepan buscar.
Ok, bueno, pero con los planes, con la solidaridad internacional que hay, más los acuerdos multilaterales firmados, si te falta una pieza, la pedís.
Y seguramente cuando vengan expertos, después hay otra cosa, seguramente un experto rescatista que maneja el submarino americano este de rescate que nos trajeron sí. va a estar más canchero que uno de nuestros, porque no tenemos mucha experiencia en rescate submarino ni nada parecido. Bueno, ahí es donde está la colaboración.
Y digamos, y ese rescatista americano, ¿sí? John Doe, ¿sí? Para poner un nombre. Sí. Habla con nuestro comando de la zona sur y le dice, che, mi submarino navega tantos nudos, puede tener tanta autonomía, ¿qué hago? ¿O el tipo ya lo sabe directamente?
Llegó el submarino, el tipo sabe lo que tiene que hacer. Lo que va a coordinar la Argentina en este caso es, che, larguemos el submarino tal día, tal hora, y tengamos presente la posición donde está, y el comandante del submarino reportará su posición, su latitud. Ahora, una vez que llegaran, en el hipotético caso que llegan al submarino que está hundido y qué sé yo, más vale que al yanqui no le vas a decir lo que tiene que hacer, lo va a hacer.
Ahora, y una pregunta más. Todo lo que tenemos ahora a nuestra disposición, los aviones, los barcos, todos los submarinos, la tecnología para rescatar si finalmente están bajo el agua, ¿cuánto tiempo desde el punto de vista formal los podés tener a disposición?
No, yo supongo que acá esto va a ser una tarea sujeta al resultado, y yo te diría que si las condiciones del tiempo mejoran con todo lo que tenemos, si el submarino no aparece, no sería un fracaso de la Armada Argentina, ni siquiera del país. Sería poner en duda los sistemas de rescate implementados a nivel
mundial. ¿Y tu deadline cuándo es? O sea, ¿cuánto tiempo te prestan todo? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Un año?
No, te vuelvo a repetir. Si tenemos la suerte de tener un temporal perpetuo va a ser el tiempo en rescate. Si el tiempo que por temporal es, viste que siempre el dicho dice siempre que llovió paró, sí. Siempre que empezó un temporal termina. Con un mar en condiciones medianas, nunca, no es el Caribe el Atlántico Sur, eso lo sabemos. O sea que el Caribe nunca va a ser. Pero con condiciones normales, con todo lo que tenemos, es dable suponer que en 2, 3, 4, 5 días el submarino tiene que aparecer. Ayer una periodista me dice, ¿lo pueden haber secuestrado? Vos tenés que responder, a veces preguntas tanto locas, pero digamos, o sea, dejando de lado las teorías de cabeza, tampoco una abducción no va a haber. Está o en la superficie, bollando, o en el fondo del mar.
Pero disculpame, Fernando, disculpame, no puedo con mi genio. ¿A quién se le puede ocurrir secuestrar un submarino en 1985, loco?
No creo que a nadie, lo que no sé cómo se le ocurre a una periodista preguntarlo, pero no importa, está bien. ¿Sabes lo que...? Mira, además, Román, es bueno este ejemplo, aunque es un tanto risueño. Cuando pasa, recién unos colegas me preguntaban por qué la gente no se involucra más. Sí. No se involucra más la gente porque esto hubiera sido en el medio de una ruta, un corte de ruta nos embroma la vida a todos. Un submarino hundido en el traje del mundo hace que nuestra vida 44, no se vea alterada en lo cotidiano.
44 argentinos, loco.
Que lo tenemos más alejado del radar.
Totalmente. Ahora, déjame que tenga una última pregunta que sería así. Vos cuando iniciás una búsqueda, tenés una hipótesis por la cual diseñás la búsqueda, ¿entendés?
Sí.
O sea, diseñás la búsqueda.
Sí.
¿Cuál es tu hipótesis para diseñar la búsqueda?
Bueno, partís del último punto conocido, que lo tenés exactamente, porque el tipo a las 7:30 de la mañana de aquel día 15 dijo, buen día señor comandante, fulano de tal, se reporta, latitud tal, longitud tal, o sea, eso te da el punto en el medio del océano, mi velocidad es de 8 nudos, ponele unos 14 kilómetros por hora, mi rumbo es 0.15, eso es un rumbo noroeste, digamos, para el norte, pero más bien tirándose para el lado de la costa, sin novedad, o con novedad, si es que la hubiera habido, aparentemente no hubo otra, y vos lo marcás en el mapita, ¡tac!
¿Eso es a través de un teléfono Iridium?
Eso es la comunicación que hace cuando está en la
profundidad. ¿No hay otro teléfono satelital que no sea Iridium adentro de la nave?
Debe haber. Vos no te olvides de una cosa, es una unidad militar. Lo que tenga en materia de comunicaciones entra dentro del secreto militar. ¿Qué te dice? No vamos a ir a la guerra con nadie. Pero es natural que un tipo como yo, que no está en la operación del submarino no tiene por qué saber cuántos métodos de comunicaciones tiene el submarino, pero tiene más de uno.
Ok, o sea que cuando Iridium desmiente ayer, las supuestas 7 llamadas pudieron haber ocurrido a través de otra tecnología, marca.
Yo te diría que es muy probable que no se haya usado Iridium, pero no te lo puedo afirmar al aire porque sería un inconsciente.
Bueno, hablemos de las hipótesis para ordenar la búsqueda.
Entonces te digo, a partir de ahí, vos decís, bueno, yo perdí contacto, mi último contacto es a tal hora. La velocidad era tal, el rumbo era tal, vos estimás hacia dónde se dirige. También estimás que puede haberse quedado sin propulsión y entonces entras a poner las variables propias de la derivación por la deriva, por las corrientes y demás. Con todos esos datos que tenés, haces un polígono, un cuadrado, un pentágono, y se establecen puntos, que son los que establece, se establece y después el Servicio de Hidrografía Naval irradia antes de ayer un aviso a los navegantes y le dice a los navegantes de todo el mundo, señores, en tal latitud, entre tal latitud y tal latitud, y tal longitud y tal longitud, tenemos un barco perdido, lo están buscando, el barco A, B, C, D, 4 aviones, porque tenés que avisar a los navegantes que tengan cuidado, y además que miren, supone que te pedís ayuda a todo el mundo, el que pasa, bueno, vas a convocar a los buques de todo el mundo, pero si el señor del pesquero chino que me está robando el pescado, me hace el favor que si pasa me mira un poquito por acá. Entendido. Pero estoy haciendo muy simple, pero es así. Okay. Entonces, a partir de ahí se establece el área primaria de búsqueda. Cuando se agota ese área primaria de búsqueda, se hace un anillo más grande, un poquito más grande, y después otro un poquito más grande, y así se busca.
Ok, y digamos, yo sé que X cantidad de barcos dividido por X cantidad de millas o de kilómetros me da cantidad de terreno recorrido más tiempo establecido, ¿sí?
Sí.
Muy bien. ¿Bajo el mar se usa el mismo método?
No, acá se está, bueno, en el mismo área, porque vos lo que tenés que pensar es lo siguiente, si, en el supuesto caso que si hubiera perdido la propulsión y se hubiera ido al fondo, lo que nos falta saber es en qué punto se fue al fondo. Entonces, en el mismo área que estás patrullando, está haciendo una búsqueda con sonar, es decir, hay el mismo barco que está haciendo el avistaje en superficie, está a su vez con el sonar, relevando el fondo. Eso hace, porque tampoco, no podés ir a velocidad de crucero, las corbetas que están afectadas no pueden ir a 25 nudos, que es la velocidad que pueden llegar a dar, tienen que ir a 5, a 6, a 7.
Entiendo. Y un satélite de ultísima generación en manos de Estados Unidos, ¿te puede detectar un submarino hundido o no?
Mira, algunos, el otro día le dije a un colega tuyo, ustedes tiren y peguen, algún centro me van a meter porque la actividad marítima es tan vasta y tan variada que toca tantas aristas como estas, por ejemplo, que son las comunicaciones. Lo que me decía un experto en estas cuestiones, entonces acá hablo por boca de terceros, es que también es cierto que los submarinos militares, que son los que tienen esa capacidad, no están orientados a enfocarnos a nosotros porque no somos una amenaza submarina para el mundo.
Pero suponete que hay un llamado a la Casa Blanca. Pues, ¿vos podés redirigir?
Todo es posible. Ahora, si vos me decís que yo como humilde marino especializado en máquinas navales y perito en estas cuestiones de las máquinas de los buques, razón por la cual me llaman cada 30 segundos, te diría que estoy en conocimiento de que si hay un satélite capaz de encontrarlo, los expertos dicen que sí. A mí no me consta por mi experiencia.
Okay.
O sea, tenemos que ponerle un límite al conocimiento.
Y déjame que plantee algo que vos y yo de alguna manera lo charlamos anoche.
Decime.
Que esté bajo el agua no significa que esté hundido.
No, hay que diferenciar entre hundido y sumergido. Una cosa se hunde cuando, más allá del control o la voluntad de los tripulantes, se va al fondo. Algo se sumerge cuando voluntariamente el comandante del buque decide, del submarino, que es un barco, decide mandarlo abajo. También es cierto que para que vuelva a flotar no le hace falta al comandante ninguna herramienta de alta tecnología, ni siquiera electricidad. El barco se desaloja el agua a través de la inyección de aire comprimido, que está comprimido en unos botellones, o sea, como enormes aerosoles, por así decirlo.
Sí.
Abren los grifos, el aire se a presión desaloja el agua, el aire ocupa los tubos que estaban llenos de agua y el submarino sube.
Ahora, en la peor condición técnica en la superficie, ¿podés tirar una señal de que estás en algún lugar del Atlántico Sur?
También lo podés hacer sumergido. Tenés, por ejemplo, la boya PIRB, se llama, que es una boya que como la que tienen los aviones, que la haces emerger y se tira y empieza a mandar una señal satelital que sí te permite ubicar exactamente.
Ah, no solo tiene una luz, sino que emite una frecuencia.
Claro, claro, la Voyager tiene, sí, imagínate que la luz es, no, si la Voyager tiene una luz en la inmensidad del mar. Ahora, vos me, sí, tu pregunta siguiente va a ser, ¿y por qué no se lanzó la Voyager? Eso entra en las dos hipótesis, que el comandante del barco no esté tan mal y esté evaluando la mejor oportunidad para salir a estar sin comunicaciones, sí, y que no juzgue necesario pedir auxilio. Acordate que están aislados del mundo y no saben que vos y yo hoy estamos hablando de esto, aunque sí, yo si fuera el comandante ya lo empezaría a suponer.
Sí.
Y la otra, lamentablemente, si hablamos de hipótesis, tengo que ver, es que por alguna razón no, nadie está en capacidad de hacer nada dentro del submarino. Es otra hipótesis, sí, bueno, a medida que pasan las horas es una hipótesis que nadie puede dejar de evaluar. Sí. Lo cierto es que si no pasó nada que les haya costado la vida, un incendio, una explosión, una inundación con gases tóxicos o un daño estructural tan grande que hizo que el submarino se hundiera, es decir, se llenara, sí, de agua en su interior, si no es eso, no hay nada todavía que haya pasado que ponga en peligro la vida, no, a esa gente en cuanto a aire, en cuanto a comida, en cuanto a vida.
Me quedo con eso.
Porque llegaba hoy, de última además, con condiciones normales, perfectas, hubiera llegado hoy a la tarde a Mar del Plata y todavía no es hoy a la tarde.
Claro.
Así que comida para hasta hoy a la tarde tenían que tener.
Sí, y si hay una tormenta hubiera llegado mañana, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, siempre hay una, obviamente hay una reserva estratégica muy, muy importante.
Ok. Fernando, gracias como siempre, ¿eh?
No, hasta luego, un gusto, Román.
Un gusto, chao. Sí. Fernando Morales, perito naval. Bueno, aprendimos un montón y tenemos de nuevo un contexto. Y me quedo con lo último, ¿no? Quizás el capitán del submarino está diciendo si tira la boya o no tira la boya, ¿no? Digo, uno siempre es optimista por naturaleza. ¿Mm?